Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a este espacio de matemáticas de cero Aleph, matemáticas y judaísmo, como siempre, con nuestra experta en este campo, Amelia Muñoz García. Hola, Amelia, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Y bueno, hoy vamos a hablar de un hombre que no sé si lo que descubrió o sus aportaciones al mundo matemático fueron muy complicados, pero desde luego la pronunciación de sus apellidos sí lo es. Es Abraham Samuilovich Besicovich, más conocido como simplemente Abraham Besicovich. Bueno, lo he pronunciado bien, Amelia, me ha salido, pero
sí,
aparte
sí.
De esto, ¿qué puedes contarnos sobre este hombre nacido en Berjansk, en el Imperio Ruso?
Bueno, pues Besicovich fue un matemático que empezó estudiando en Rusia, empezó viviendo en Rusia, pero en un momento determinado de su vida se dio cuenta de que casi le convenía más abandonar el Imperio Ruso y, en efecto, acabó dando clases e investigando en el Reino Unido y estuvo prácticamente la gran parte de su carrera allí.
Antes de la
pero
Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Pero quizás esto sea adelantar un poquito acontecimientos. Besicovich nace en 1891 en Berjansk, en el seno de una familia judía. Sus padres siempre habían procurado que tanto Besicovich como sus hermanos, tanto mayores como menores, se esforzaran y recibieran una buena educación. Los padres, que yo tenga conocimiento, no habían acudido a la universidad, pero siempre intentaron que sus hijos estudiaran y dieran todo lo que pudieran de sí. De hecho, los cinco hermanos acabaron en la universidad, fueron importantes en sus respectivos campos. Besicovich se dedicó a las matemáticas desde que era muy joven y, de hecho, hay una anécdota por ahí rondando que dice que, siendo él un niño, estaba dándole vuelta a un libro de matemáticas, de problemas, y le dijo a su padre que había sido capaz de hacer todos los problemas salvo uno. Y su padre se negó a darle sus felicitaciones hasta que Besicovich consiguió resolver el último problema.
Ajá. Vemos que ya en la familia le apretaban, ¿eh?, al chico.
Sí, pero realmente le rentó, porque entró alrededor de 1908 en la universidad y para 1912 tenía el doctorado que había conseguido a las órdenes de Markov. Markov había estado dándole mucha caña a la teoría de probabilidad y, gracias a su influencia, Besicovich empieza interesándose por esa rama más que por otras ramas, como podría haber sido lógica, que también podría haberse decantado por ahí. Y una vez que consigue el doctorado, continúa investigando un poco, publica algunos artículos, hasta que ya en 1917 y tras la revolución bolchevique empiezan a producirse grandes cambios en las universidades y, en particular, en la de Pern, en la cual hay cierto cambio de personal y lo contratan. Desde luego, no es que contrataban a Besicovich de rebote, quiero decir, este hombre se lo merecía.
Claro.
Y allí está durante un tiempo hasta que estalla la guerra civil en Rusia y en 1918 se decreta la evacuación de la ciudad. Sin embargo, él no abandona la ciudad cambia de mano y vuelve a los imperialistas y posteriormente, en agosto de 1919, el Ejército Rojo toma la ciudad de vuelta y ahí sí que todo el personal abandona la universidad, salvo Besicovich, que decide quedarse para intentar salvar la universidad del saqueo.
Anda.
Sí, la verdad es que lo consigue porque encierra gran parte de los libros en las bodegas que había y estando allí consigue que no haya grandes destrozos. Cierto deterioro, podríamos decir, sí que sucede a lo largo de la toma de la ciudad. Pero aún así la universidad se conservó bastante bien y se hizo un reconocimiento formal por el trabajo que Besicovich había hecho a la hora de salvaguardar los bienes de la universidad.
Madre mía,
poco
qué
después de la liberación de la...
Sí, te decía, perdona, que cómo pudo, o sea, qué amor, ¿no?, para mantener los libros de la universidad, ¿no? A pesar de eso, luego vemos que abandonó Rusia de todas maneras, ¿no?
Sí, pero realmente no fue tanto un problema de que le gustara la universidad o no, sino porque se vio sometido a ciertas presiones.
Ajá,
por ejemplo, cuando en 1920 acepta un puesto en la Universidad de Petrogrado, antiguamente San Petersburgo, se encuentra en una situación un poco extraña, ¿no? Porque el gobierno en aquel momento lo pone a dar clases a alumnos que no estaban cualificados para estar atendiendo a sus cursos. Él enseñaba matemáticas fuertes, matemáticas universitarias, y se estaba encontrando con alumnos que no tenían formación universitaria previa y no podían afrontar esa clase de conocimiento. Y después de 4 años, viéndose obligado a dar estos cursos, él está cada vez más descontento, y en 1924 la Fundación Rockefeller le ofrece una beca para irse a trabajar al extranjero. Él pide reiteradamente al gobierno que lo deje trabajar en el extranjero, pero el gobierno se niega, y entonces él decide tomar carta en el asunto y se escapa. Se escurre, podríamos decir, por la frontera, junto con otro matemático llamado Tamarkin, en dirección a Copenhague, a Dinamarca. Y por fin, cuando llega a Dinamarca, se asienta y toma posesión de la beca Rockefeller y se dedica a trabajar con un matemático llamado Harald Bohr, en funciones casi periódicas. El hecho de que se fuera a trabajar con Bohr influyó mucho en su trabajo posterior, porque da, podríamos decir, un giro un poco a lo que estaba haciendo. Las funciones casi periódicas, a partir de este momento, se transforman en uno de sus focos de interés más importantes. Estando trabajando con Bohr, este hombre se da cuenta de lo brillante que es Besicovich, así que decide buscarle un puesto de trabajo, le ayuda a conseguir un puesto en la Universidad de Liverpool, donde se pasa el curso 1926-1927, tras lo cual lo fichan en la Universidad de Cambridge. En Cambridge se pasaría el resto de su vida como investigador y como científico, y también como docente. Cierto es que estuvo durante un periodo de tiempo prolongado, durante 8 años, dando clases en Estados Unidos en diversas universidades, pero él siempre consideraría que Cambridge había sido su hogar matemático, podríamos decir. Uh-huh. En Cambridge decide tomar un puesto de docente y está enseñando hasta 1958, y se dedica principalmente a impartir cursos de análisis avanzado. Pero no solamente eso, sino que también da clases en las ramas de las matemáticas en las que él estaba más interesado, como podría ser funciones casi periódicas, medidas de Hausdorff, etc. También llevó a cabo durante muchos años un concurso que él llamaba el problema de la semana. Le planteaba a estudiantes que todavía no estaban graduados un problema de matemática, un problema serio, pero no inabordable, y le dejaba una semana para que entregaran sus soluciones. Cuando había pasado el periodo de tiempo, él llegaba y planteaba la respuesta, corregía las respuestas que le habían dado, y aquel concurso fomentó mucho, no solo una competición amistosa entre los estudiantes, sino que intentaran dar lo mejor de sí, intentaran alcanzar cotas que a lo mejor por su cuenta no se habrían planteado. Poco después de llegar a Cambridge, en 1928, Besicovich fue capaz de trasladar desde Rusia hasta Estados Unidos, perdón, desde Rusia hasta el Reino Unido. Besicovich no solamente consiguió traerse a María y a su hija a Cambridge, sino que además acabó casándose con la hija mayor, Valentina, con quien no tendría descendencia. Besicovich ya había estado casado antes, se casó en 1916, sin embargo, el matrimonio no fue particularmente fuerte, y cuando Besicovich decide abandonar Rusia, su mujer no se va con él. Un par de años antes, en 1926, decidieron separarse, y ahí quedó la cosa. Uh-huh. Besicovich fue ampliamente reconocido en el Reino Unido como un matemático de renombre. Por ejemplo, en 1930 se le concede el premio Adams de la Universidad de Cambridge por los trabajos que había estado haciendo en análisis, y en 1934 fue nombrado miembro de la Real Sociedad, no el equipo de fútbol, por supuesto, la Royal Society en el Reino Unido. En 1950 le concede la medalla Morgan, y en 1952 recibe la medalla Sylvester por su trabajo en teoría de funciones. De hecho, ya en 1950 había sido elegido residente para la cátedra de matemáticas Roosevelt del Trinity College, un puesto que ocupó durante 8 años hasta que se decide retirarse en 1958. Decide retirarse de la universidad como docente y como catedrático, pero eso no hace que se retire de la vida universitaria. En 1958-59 se traslada a Estados Unidos y está enseñando en varias universidades hasta que ya en el 1966 decide volver a su Cambridge, como él decía. Con respecto a los logros académicos, bueno, yo creo que se podría hablar mucho sobre lo que hizo Besicovitch, tanto en la teoría de probabilidad como en la teoría de medida y el análisis en general, particularmente en funciones periódicas. De hecho, en 1932 publica un libro sobre funciones casi periódicas y en general publicó 126 artículos a lo largo de toda su carrera. Yo creo que también se podría comentar la solución que en 1925 Besicovitch dio al problema de Kakeya de 1917. En este problema se plantea cuál es el recinto de menor área, es decir, la superficie más pequeña, en la que se puede girar una varilla de un metro. Esa varilla, la idea sería girarla a 360 grados, una vuelta completa, permitiendo desplazamiento, es decir, que la varilla no está fija en el suelo, sino que la puedes mover. Bueno, pues la primera solución que a uno se le viene a la cabeza, por supuesto, es un círculo de diámetro, lo que mida la varilla, de diámetro un metro, podríamos decir, porque claro, la fija en el suelo y das la vuelta y así gira 360 grados.
Claro.
Pero no solo eso se puede tomar como solución, de hecho se pueden encontrar superficies un poquito más pequeñas. La siguiente solución que se planteó fue un deltoide. Un deltoide es un triángulo cuyos lados están combados hacia adentro. Entonces, si tú giras la varilla primero sobre uno de los extremos y luego sobre el siguiente, uno puede apreciar que se forma un pequeño triángulo hacia adentro, cuya área es mucho más pequeña que la del círculo que uno se puede imaginar al principio. Sin embargo, Besicovitch demostró que el área se puede hacer arbitrariamente pequeña, es decir, infinitamente pequeña, por medio de un resultado que demostró el propio Besicovitch, que decía que sea cual sea el número positivo que tú des, que tú cojas, por muy chico que sea ese número positivo, tú vas a poder encontrar un recinto cuya área sea menor que la de en la que la varilla puede girar. Entonces, eso planteó el punto final a un problema que llevaba abierto bastante tiempo. También me gustaría comentar un poco por encima lo que significa función casi periódica.
Sí, gracias.
Una función...
Perdóname, Amelia, pero desde mi ignorancia matemática me resulta curioso el casi. No sé por qué, pero ahora cuando nos lo explique supongo que estará claro.
Sí, bueno, es lo que ustedes decís, la palabra casi o al
sí,
menos...
Sí, parece poco matemática, ¿no, Amelia? Sí. Resulta poco matemática la palabra casi, pero por eso tengo mucha curiosidad. Cuéntanos, disculpa.
Pues bueno, podríamos empezar definiendo lo que es una función periódica, que es una función que se repite, bueno, lo normal, ¿no? Se repite periódicamente en el tiempo. La clásica que uno se puede imaginar es la que corresponde a cuando se pinta una onda en el papel.
Sí.
Podríamos decir seno de x, coseno de x, que uno ve que siempre alcanza la misma altura, siempre llega a lo mismo de abajo y repite el gráfico. Bueno, pues si nosotros ahora cogiéramos esa función onda y la subiéramos un poquito hacia arriba, como si la pusiéramos a subir una escalera,
sí,
realmente esa función seguiría teniendo cierto componente de periodicidad, porque tú ves que es el mismo dibujito del que se está repitiendo. Pero ya no llega siempre a la misma altura ni baja siempre lo mismo debajo, porque va cambiando, va subiendo en general hacia arriba. Eso se considera una función casi periódica, aquella que más o menos es periódica, pero no exactamente.
Bien, bien.
Y bueno, yo creo que ese interés que desarrolló Besicovitch con respecto a esas dos ramas de las matemáticas relativamente separadas, tanto la probabilidad como el análisis, viene un poco a la manera que Besicovitch consideraba la resolución de problemas. Normalmente cuando un matemático o un estudiante de matemáticas va a resolver cualquier problema, se fija una especie de meta, una especie de camino que dice, bueno, yo creo que la solución va a estar por aquí, y apunta en esa dirección cuando va a intentar solucionarlo. Sin embargo, Besicovitch no era así. Besicovitch admitía cualquier camino posible, no se cerraba a posibilidades ajenas al camino prefijado. Y eso le abría mucho las puertas a encontrar soluciones relativamente inesperadas, podríamos decir, o excéntricas con respecto a problemas que habían estado sin resolver hasta el momento en el que Besicovitch decidía tomar cartas en el asunto.
O sea, digamos una mente diferente, ¿no? Tenía un enfoque sí, distinto sí. Y eso le ayudó también a resolver esos problemas. Digamos, un tipo con mucho ingenio, ¿no?
Sí, desde luego.
Bueno, todos los protagonistas de este espacio lo son prácticamente, ¿no, Amelia? Pues no sé si quieres aportar algún dato más, pero vamos, Besikovic, parece que ha quedado bastante clara la aportación matemática de este hombre.
Que las teorías que Besikovic desarrolló en su vida todavía no hemos abarcado todas las consecuencias. Aún se sigue estudiando lo que hizo.
Fíjate. Pues nada, punto de partida también para los nuevos matemáticos, los matemáticos que en el futuro se formarán parte de la historia. Así que nada, Amelia, muchísimas gracias por traernos de nuevo la biografía y la aportación matemática de un nuevo autor, en este caso Abraham Besikovic. Gracias, Amelia, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.